¿Empezamos?
Empezamos. 3, 2, 1.
El comediante tiene que tener algún tipo de denuncia social o denuncia pública o tiene que herir alguna susceptibilidad. Y yo no termino de estar
No,
ni de acuerdo ni en desacuerdo con esto.
no, por supuesto, pero son vías distintas del humor. Yo supongo que el que produce cierta incisión lo hace porque quiere, necesita pasar el mensaje. Nosotros creo que siempre hemos pasado nuestras líneas, pero son líneas no hirientes, creo que son líneas que conducen a algún tipo de reflexión. De hecho, en este espectáculo hay temáticas, nos hemos
Un
metido.
poco transgresoras.
Transgresoras, yo no sé si sería la idea. Pero de ferviente actualidad.
Okay.
Claro. Hablamos, por ejemplo, a ver,
Lenguaje
de lenguaje
inclusivo.
inclusivo.
Ah,
Hay un número entero que habla sobre lenguaje inclusivo. Y sobre, bueno, hay un
y cae
contexto.
en un pobre militar que le viene el instructivo y el tipo quiere respetar lo que le han indicado y
Claro, lo tiene acá, lo
desde su
necesita.
cuadratura no le sale bien.
Me imagino.
Pero hemos tenido mucho cuidado de no herir a nadie y, o pretender no
Y
herirlo.
por lo menos se armó la polémica de, ¿se están riendo del lenguaje inclusivo o del militar que no entiende?
Claro. Bienvenidos a La Lengua. Hoy tenemos a dos invitados que realmente para mí son un gustazo y un honor. Carlos López Pucho y Roberto Antier de Les Luthiers. ¿Cómo están?
Muy bien, felices de volver a visitar Lima. La pausita entre el último viaje y este fue poca y eso nos pone muy felices.
qué lindo, sí. Efectivamente los queremos mucho aquí en Perú.
Pero qué suerte. No, no, realmente lo sabemos, lo sabemos. Hemos tenido la suerte de poder venir a Perú unas cuantas veces. Creo que esta es la séptima o octava vez que venimos y siempre nos han recibido muy cariñosamente, así que lo agradecemos.
Yo quería preguntar, dado que es ese show de despedida, como se ha titulado, Más tropiezos de Mastropiero, yo tuve la suerte de ver los premios Mastropiero en el Corrientes, allá por el año 2001, me parece.
Más o menos.
Quería preguntarte, especialmente a ti, Carlos, que has estado bastantes más años, ¿cómo ha cambiado un espectáculo de Les Luthiers allá por el año 70, inicios de los 70, a lo que presentan en el 2023?
Bueno, ha habido cambios esenciales. En principio nosotros fuimos aprendiendo, lo cual necesariamente dio mejores resultados, creo yo. En los 70 estábamos tentando caminos, buscando por dónde, digamos, nuestra recepción iba aumentando, pero también esto implicaba un aumento, una mayor indiscriminación del tipo de público que venía a vernos. Y no queríamos perder la calidad, pero también queríamos adaptarnos a lo que el público sabía, conocía o podía gustar mejor. Así que hubo. A ver, creo que lo esencial fue ir descubriendo un modelo de espectáculo de teatral que Les Luthiers pudiera ofrecer a un público que ya no era el público inicial, el público melómano, muy
Claro.
informado, donde lo que hacíamos era la parodia, básicamente la parodia de un concierto clásico explicado, que era lo que hacía Marcos en ese momento, ¿no? Y entonces a lo largo de los 70 fuimos incorporando básicamente elementos teatrales. Yo creo que nuestro primer espectáculo modelo fue el Más tropiero que nunca, del 77, donde por primera vez incorporamos, digamos, nos montamos en un escenario realmente, en un escenario teatral, e incorporamos elementos teatrales, como por ejemplo luces, que hasta el momento hacíamos una parodia torpe, pálida, digamos, muy chata, de un concierto clásico. Nos reíamos mucho nos gustaba.
La cosa protocolar,
Exacto,
¿no?
el protocolo del concierto clásico,
Que hasta el
¿no?
día de hoy es muy ceremonial, claro.
Exacto, es muy ceremonial. Y a partir del 77 empezamos a hacer este tipo de espectáculo que realmente ha cambiado en algunas cosas, ha cambiado sobre todo en nuestra experiencia, en ritmo, en calidad, te diría, pero Mastropiero que nunca fue el primer espectáculo teatral de Les Luthiers.
Increíble, hace casi 50 años.
Pensemos que antes de eso, para que entienda el espectador por ahí que no se dedica al teatro, a qué se refiere con lo de luces, es la diferencia entre tener un escenario constantemente iluminado y los integrantes sentados en sillas al fondo mientras el locutor habla, que en un momento se veían obligados a interactuar, a hacer alguna gracia, alguna, de ahí nace las cosas que hacía Daniel, de estar vistos todo el tiempo, a que solamente se concentre la atención en el que habla y los demás pueden ir al camarín, tomar una posición. Es un cambio total de lo que se ve estéticamente.
Sí, como director de teatro lo has mencionado muy bien, efectivamente la luz plana que ilumina toda la sala, no es que esté en oscura, sino que no hay un diseño de luces, a contraparte de un diseño de luces que realmente es una propuesta
que tengo entendido
artística.
Que fue desaconsejado, por sus amigos cuando dijeron vamos a hacer esto.
Es una historia que siempre hemos, la tenemos como para nosotros. Efectivamente, los amigos cercanos, cuando se avecinaba, más torpido que nunca, decían, ¿cómo van a poner luces de teatro? Y estaban en contra de romper ese modelo que al final nos ha dado tanto resultado. De hecho, digamos, hay el diseño de luces, como tú dices, hay también una narración a través de la luz.
Claro, sin duda. Hay humor.
Y claro, realmente lo fuimos aprendiendo y lo fuimos degustando y fuimos cambiando el humor como para que se convirtiera en un humor, digamos, dramático, teatral, ¿no?
Espectacular.
A veces se prenden luces donde tendría que haber alguien que no está y eso produce...
Correcto.
Hay chistes con luces.
Una carcajada, una emoción. Claro, sí. Han mencionado a Marcos, a Daniel, algo que han hecho muy bien y que yo cuando me enteré de las partidas de cada uno, un poco que como fan me llenó de interrogantes el decir, ¿cómo van a utilizar la técnica del reemplazo? Esto de reemplazar a un artista es muy interesante porque hay dos caminos, ¿no? Buscar el camino que podría ser más fácil, que es buscar a lo más parecido al, que yo considero es un error, o buscar un elemento, un nuevo artista que pueda traer su impronta y sus habilidades artísticas al escenario. Ustedes fueron por este segundo camino y eligieron muy bien. Para ti debe haber sido una cosa, digamos, muy...
Sí, yo no era ni pelado, ni tenía barba, ni tenía la voz de bajo.
Claro, ese bajo...
eso es algo anatómico. Marcos, ¿no? O sos tenor, o sos barítono, o sos bajo. Claro, sí. Entonces ya si se busca eso, tenés que ir a la escuela de locutores a buscar. Pero a lo mejor no es gracioso el tipo.
Claro, y es lo más importante es que comunique una emoción
divertida. ¿Es un concurso, ¿no?, de imitadores de Marcos o hay que ser entretenido?
Excelente, sí.
Esa es la...
De todas maneras, viene a cuento, creo que el mejor momento en ese sentido fue este espectáculo nuevo, el Mastropiezo de Mastropiero, que fue escrito ya no para un buen reemplazo, realmente el elenco 2019 hizo un reemplazo muy satisfactorio de Marcos y Daniel, pero de todas maneras había una cuota de reemplazo. Hay viejos admiradores del viejo Luthier que nunca han podido aceptar que no estén Marcos o Daniel, ¿no? Y que sean reemplazados ocasionalmente por los que les tocó en su momento. Pero en Mastropiezos ya escribimos para este grupo específicamente.
Y para las habilidades de Roberto y para las características, claro.
Que son muchas y que realmente se descubren viendo... Porque claro, no están reemplazando a nadie.
Claro.
Mal o bien, lo hacían muy bien de todas maneras, ocupaban ese lugar con sus características, pero ahora como nunca, porque realmente está escrito para...
¿Te digo cómo me di cuenta?
Sí. Por favor.
Yo venía reemplazando a Marcos en los ensayos y un día leo un texto y dice termina su locución y va al piano. Digo, Marcos no toca piano. Entonces me levanto la cabeza, él estaba sentado en la platea y le digo, ¿esto me lo escribieron para mí? Y se da vuelta y le dice a Marona, se dio cuenta.
Imagino qué momento lindo,
pero,
¿no? Porque además tú has sido fan, como lo has comentado en varias entrevistas, años de años, y luego ponerte ahí es literalmente...
Es la primera vez que no le escriben a un fundador.
Claro, claro.
¿Sabes lo que es romper eso?
Uf, tremendo cartel, ¿eh? Sí. De un tiempo a esta parte, el humor con la digitalización ha cambiado muchísimo. Ahora el humor es... mucho más, está como apurado, la gente está como ansiosa de encontrar el punch rápidamente. ¿Y ustedes?
Un cuadrito, un meme, todo
sí,
en un cuadrito.
Igual, todo tiene que ser rápido. Dame el frame porque no tengo tiempo. ¿Ustedes han encontrado un espacio de darle al humor el tiempo que se merece, la pausa, la luz, la música, la nota exacta? Yo quería preguntarles, ¿cómo ven el humor en estos tiempos donde todo es tan inmediato?
Bueno, el humor inmediato no es lo nuestro, efectivamente. Yo creo que sobre todo está claro en Mastropiezos de Mastropiero, que tiene un transcurso dramático el espectáculo. Es más, tiene, a diferencia de los anteriores, tiene una historia medio oculta, que hay un desenlace. Por primera vez escriben la historia del grupo. Y entonces, para lograr ese clima, yo siempre digo que es una mezcla de Agatha Christie. En fin, que tiene algo de eso, que se revela una especie de secreto hacia el final del espectáculo.
Una novela de suspense.
Un twist ending.
Y que se está armando a lo largo del espectáculo, aunque el espectador no lo advierte, pero que sí, efectivamente se está armando. Y eso, bueno, eso creo que nos diferencia mucho de un meme. Es decir, no, ni hay un meme ni hay un short. Hay un transcurso del humor que estamos planteando. Y creo que se revela muy bien, que se solucionó, que lo encontramos bien.
Yo noto dos tipos de espectadores mayoritarios en las funciones que hemos venido haciendo. Por supuesto hay mezcla, pero uno nota que a veces está más el balance hacia un lado o hacia el otro. Son los fanáticos y los que vienen a descubrir porque los trajeron, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, el fanático te das cuenta porque aplaude el anuncio de apagar los celulares, ¿no? Y ya él tiene gana, vino con ganas de aplaudir de la casa. Entonces nosotros entramos, la única compañía teatral que conozco que saluda también al comienzo. Entonces ya en ese aplauso muchas veces se prolonga.
Se para la gente.
Se prolonga muchísimo. Y, yo, y se ríen de cualquier cosa hasta que al final van diciendo, bueno, no era para tanto. Y van bajando.
El anuncio no era tan elocuente. Claro,
claro. Y después vuelven a subir. Sí, sí. O sea, se encuentran con el material de verdad, primero ponen lo que traían de casa. Se encuentran con el material de verdad y sobre la mitad empieza una cosa ascendente. Los otros arrancan, ¿qué es esto?
Mi esposa, esa sería mi esposa, tal cual.
¿Qué es esto? Y van encontrando la vuelta. Pero eso que venías diciendo vos, que es muy interesante, de que la gente precisa todo en un frame, cuando vos le vas dando todo con cocción lenta y se empiezan a juntar las autopistas y se empieza a crear lo que yo te vine a traer. Y vos decís, pero ¿cómo? Acá en la receta falta... Esperá. Y cuando se junta todo, lo que se produce, que se juntan con los que venían con muchas ganas de aplaudir, hay un momento en que se juntan los dos públicos y el último tercio es explosivo.
El clímax es superior, sin duda. ¿De verdad? Claro. Bien, que sí.
Muy lindo.
Quería preguntarles también, ¿hay algo sobre lo que no se puede hacer humor?
Hay muchas cosas. Muchas cosas a las cuales no querríamos, en todo caso.
Nosotros, poder.
Sí, claro, no,
nosotros.
Por digo, porque ahí en Netflix está lleno de comediantes que van al hueso, que lastiman, que son cuanto más incorrecto, más la gente hace, o sea, le dolió el arpón, pero al mismo tiempo pagó para eso, sí, y quiere más de eso. Es un tipo de entretenimiento, es un tipo de espectáculo, no es el nuestro. En el nuestro hay mucho límite, en el de Chris Rock no.
Por eso preguntaba, justamente porque creo que ustedes como han conseguido encontrar una voz de humor respetada en todo el público hispanoparlante, en la cual no se utiliza ningún chiste rojo, no se hace exacerbación de ninguna minoría, no se hace escarnio, y es como una suerte de isla entre lo que yo veo. Yo siempre he tenido la duda, y lo pregunto casi por afán informativo, porque cuando he conversado con comediantes, muchos me dicen, el comediante tiene que tener algún tipo de denuncia social o denuncia pública, o tiene que herir alguna susceptibilidad. Y yo no termino de estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esto.
No, por supuesto. Pero son vías distintas del humor. Yo supongo que el que produce cierta incisión lo hace porque quiere, necesita pasar el mensaje. Nosotros creo que siempre hemos pasado nuestras líneas, pero son líneas no hirientes. Son líneas que conducen a algún tipo de reflexión. De hecho, en este espectáculo hay temáticas, nos hemos metido.
Un poco transgresoras.
Transgresoras, yo no sé si sería la idea.
Pero de ferviente actualidad.
Claro, okay. Claro. Hablamos, por ejemplo, de a ver.
Lenguaje inclusivo.
De lenguaje inclusivo. Hay un número entero que habla sobre lenguaje inclusivo. Y sobre, bueno, hay un
contexto. Y cae en un pobre militar que le viene el instructivo y el tipo quiere respetar lo que le han indicado. Y desde su,
claro, tiene acá,
desde su cuadratura no le sale bien.
Me imagino.
Pero hemos tenido mucho cuidado de no herir a nadie ahí, o pretender no herirlo.
Y por lo menos se armó la polémica de, ¿se están riendo del lenguaje inclusivo o del militar que no entiende?
Claro. Hay otra cosa que me parece fascinante de su trabajo, es cómo se inventa un instrumento musical. O sea, está inventada la guitarra, está inventado el piano, que podrían ser las madres de los sonidos para crear, pero los instrumentos que yo he visto en el escenario de Les Luthiers, sí, son desde las pelotas o estas cosas gigantescas que tienen una corneta. ¿A quién se le ocurre esto y cómo se hace?
Yo me declaro casi incompetente para contestar esa pregunta. He sido generalmente un observador medianamente crítico, pero respetuoso. Tradicionalmente los instrumentos los creó nuestro luthier de Les Luthiers, claro, que fue siendo distintas personas. Fue Carlos Giraldi en su momento.
Hasta falleció, ¿no?
Bueno, fue Gerardo Mazán en los orígenes, claro, ¿no? En la fundación del grupo. Pero después lo tomó Carlos Giraldi y después lo tomó Hugo Domínguez. Y en la actualidad también comparte un poco ese rol
Fernando Tortosa.
Tiene investigación tecnológica, además.
Por supuesto. Sí, Mazana no. Mazana iba caminando con el Gordo López y sus dos mujeres atrás. Y pasó por un container donde habían dejado unos tubos, que eran unos rollos de tela, y el tipo agarró, miró así, la mujer se dio cuenta y dijo, esto va para mi casa.
Claro, cachivachero le decimos acá. Y armó, eso se queda en la sala.
Y armó el bass pipe.
Increíble.
¿Viste? Claro, es emblemático, ¿no? Es un instrumento.
Acá tenemos al maestro que te puede decir, los instrumentos se dividen en aerófonos, los que son por aire, por vibración, por percusión, por frotación de cuerda, y en base a eso dice, bueno, esto puede insuflarle aire a unas notas, esto se puede frotar, y es más o menos la misma división, pero con otros objetos. Así suenan también.
Sí, sí, es espectacular.
El instrumento estrella, yo creo, es el órgano a pistones, que no lo voy a... es incontable, además. Pero que fue un invento de Fernando Tortosa, realmente. Pero claro, son gente que están buscando, que saben mucho de yo no sé si de física, como de cómo se comportan los objetos, los materiales y demás. Están buscando
sonidos.
Sonidos, exactamente. El instrumento, como te digo, este órgano a pistones que aparece bien sobre el final, sobre el último número musical.
¿Es un qué? ¿Un membranófono?
No, es un rarófono.
¿Un rarófono?
¿Sabés qué? Suena muy bien.
Sí.
Y en realidad el contacto que tiene con un instrumento existente, lo tengo que decir, es la bubucela.
La bubucela de las los mundiales.
Exactamente. Exactamente. Suena tan bien que nunca lo dirías.
Claro.
Pero la manera de producirse el sonido es no corresponde a ningún instrumento, digamos, de los tradicionales. La división de sax y hornbostel, esto de los membranófonos, los aerófonos, los cordófonos, qué sé yo. Es nada, es rarísimo. Cuesta trabajo explicarlo, así que no lo voy a hacer.
No te lo vamos a pedir tampoco, tranquilo.
Una imagen habla más que mil palabras.
Sí. Vayan a ver el show, por favor. Algo que me parece también muy llamativo, escuché hace poco una entrevista en la que, bueno, contabas que te habías presentado a Les Luthiers frente a García Márquez. Yo quería preguntarles, ¿qué persona del escenario, luego de verlos actuar, ustedes cuando ya prenden las luces de sala, han visto aplaudiendo y han dicho... Dios mío, me vino a ver este...
Bueno, a mí me pasó esto en los premios Mastro Piero. Estábamos presentando los premios Mastro Piero en Madrid, en el Palacio de Congresos de Madrid, y el show empezaba con Marcos y Daniel hablando en una presentación clásica de premios, en el extremo para nosotros izquierdo del escenario, y Jorge y yo estábamos en un practicable, sentados, esperando para tocar, en la oscuridad, con lo cual veíamos al público. Digo... Jorge, dice que está en la tercera fila. ¿No es el príncipe heredero de España? Dice, gracias, imbécil, ¿qué va a estar haciendo? El príncipe estaba vestido ahí con una mujer que se parecía mucho a Leticia. La tercera
fila. Todo este cuchicheo en la luz.
En la oscuridad, pero además era, como me despreció olímpicamente. Digo, ¿qué va a hacer el futuro rey ahí sentado? Además estaba vestido de persona, de paisano.
Claro,
estaba
claro,
con una polera.
Una polera.
Hasta arriba.
No tenía los balones y todas las cosas estas, ¿no?
Y claro, las veces que yo... Porque a Leticia conocía a Les Luthiers desde chica. La madre y el padre se lo habían presentado en cassettes y demás. Y bueno, ese para mí fue un caso emblemático. Después nos enteramos de que no nos habían enterado porque una cuestión de seguridad, qué sé yo, nadie lo sabía. O lo sabían muy poquito, ¿no? Después vinieron a saludar. Bueno,
increíble. Sí, el verdadero selfie es ese, ¿eh?
Que claramente es el rey.
Así es.
El rey gobernante. A quien después tuvimos el gusto de tratar cuando nos dieron el Princesa de Asturias, ¿no?
Wow.
Y se escapaba de la mesa y se sentaba en la mesa de Luthiers.
Sí.
Increíble. ¿A ti, Roberto, te recuerdas a alguien que hayas visto en el escenario o en la sala?
Sí, varios artistas y personalidades importantes, qué sé yo, en Argentina, tipos encumbrados, que aquí no son conocidos y que te esperan la salida. Y yo digo, pero yo soy cliente tuyo. Yo, cada vez que apareces en televisión, o economistas o médicos, tipos que han sido muy importantes en la pandemia, por ejemplo, y se ponen como... Yo he visto a Serrat en Cataluña, una de las últimas que hicimos en Barcelona.
Serrat es caserito de ustedes, además, siempre los va a ver.
Desde siempre, nos conocemos desde siempre.
Y creo que fueron productores mutuos, ¿no?
Claro, efectivamente. La primera vez que fuimos a España, en el 74, que actuamos en Barcelona, en un teatro sobre las Ramblas, el Poliorama, él era accionista o era condueño de eso. Ahí nos conocimos, realmente. Es decir, él en cierta medida nos produjo a nosotros. Y después ya, sobre los finales de la dictadura de los 70 en Argentina, él estaba medio prohibido, esas listas negras que eran, son listas grises, y nosotros como empresa lo llevamos a Argentina. Así que hemos, como dijo Roberto, hemos sido
productores mutuos. Y prender la luz y verlo a Serrat, riéndose como un chico, vos decís, es Serrat. ¿Entendés? Sí, sí, a ellos les pasó con García Márquez años antes. Bien, entonces sí. Vos decís...
Se fueron tipos... a cenar incluso, ¿no? Y...
Sí, esa historia
espectacular.
Es de las historias emocionantes.
En la cocina de un amigo comiendo sentados en la cola, casi en el piso.
Para mí era un ídolo desde toda la vida. Sin desde duda. Que publicó 100 años de soledad, tengo la... No la primera edición, sino la que del mes siguiente.
Wow.
Realmente es un ídolo de mi adolescencia, digamos. Era mayor que yo. Y bueno, cenar con él en el piso, para mí fue una historia inolvidable. Que ya era premio Nobel en ese momento.
Sí, claro, ¿no?
Fue
claro.
El primer premio Nobel que codié.
No es que yo tenga el ánimo de buscar definiciones, pero siempre me gusta ver cómo los artistas de la magnitud de ustedes se perciben a sí mismos.
¿Hay otros?
Alguno que otro por ahí, muy lejos. Si viene un marciano, entra por la sala y les pregunta, señores, Roberto, Carlos, ¿ustedes qué son? ¿Cómo se definen? Porque la definición de luthier, más allá de ser la persona que crea los instrumentos de cuerda, ya es una marca, un ritual. Pero para alguien que no tiene idea lo que es, ¿cómo se definirían? ¿Como músicos, como cantantes, como artistas?
Como individuo, actor? Yo creo que ahí diferimos un poco. Yo era músico y había estudiado para eso y demás.
No, creo que lo que vos preguntás es el grupo.
Claro, el grupo.
El tipo de espectáculo.
Las dos cosas, la verdad, individualmente, claro. y como
yo,
espectáculo.
Individualmente yo era un músico que me invitaron a entrar a este grupo de humor y dije, uy, qué divertido. Y fui desarrollando ciertas cualidades de humorista después. Que algunas me funcionaron muy bien. Es decir, que soy una mezcla de las dos cosas. A esta altura, en la práctica, soy más humorista que músico.
Tiene tanto de músico que poca gente sabe que él escribe mucho de lo que se dice.
Claro, es verdad. Yo quedé registrado en la historia como músico.
Todos sus propios compañeros dicen, no, y el músico era Carlos. Y entonces la orquesta la dirigió Carlos. Y los arreglos los hizo Carlos. Entonces uno tiene el recuerdo de Carlos. Y uno se entera entrando al grupo la cantidad de cosas que a uno le causaban gracia. Que eran dichas y no cantadas, y ahí eran de él.
Claro, a veces de Carlos, por estar tal vez más cerca al piano, imagino que el público lo registraba como una persona...
O más de acá.
Y de la cuerda, sí. Pero sí, por supuesto, además porque tengo actividad, he tenido actividad como músico serio bastante. Entonces, ahí hay un grupo de gente que...
Músico
que
serio. Y hoy cuando, no sé, te provocaría hacer, mirando el pasado, algún número que recuerdes, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño los jóvenes de hoy en día, porque yo en ese momento, 2001, yo era un joven de ese momento.
De aquel día.
De aquel día, así es, tenía 16, 17 años, y lo vi con mi papá además. Y cuando tú y Jorge hacían esa especie de rap, ¿no? Y yo miraba y decía, aparte, con una movilidad superlativa, no sé, te da como... ¿Te provoca hacer algún numerito y meterlo así de una manera individual, como por nostalgia o no?
No sé, mis habilidades de bailarín nunca fueron muy reconocidas, digamos así. ni por mí mismo siquiera. Ese rap fue casi una excepción, te diría, y lo disfrutamos mucho.
Pero había una movilidad muy importante. O sea,
yo te voy a decir algo.
Hasta hace muy poco tiempo.
Este año se ensayó como bis alternativo. Así que... lo he visto recientemente pegar un salto y aterrizar de rodillas y levantarse y seguir cantando.
Qué loco, es sorprendente la vitalidad con la que una persona, a mí me encantaría, y lo digo ahorita a mis 38, ¿tú sientes que algo has hecho en especial para mantenerte tan vital, tan joven?
Eso es lo peor, nunca he hecho nada, con lo cual estoy empezando...
Habiendo lo contrario.
Empezando a descreer.
Pero has alejado los vicios, el vino, el cigarro, no sé, o sea, la comida, porque es increíble.
Sabes que nada de eso, el cigarro sí, hace muchos años. Pero
¿fumabas vos?
Sí, fumaba bastante, es una historia. No, nunca he hecho nada. Sí, ¿sabes qué? Dirigí coro mucho tiempo. Y dirigir coro, un coro muy bueno, 3 veces por semana, con febril actividad física, era una cosa que me mantenía bien. Hasta la pandemia fue esto, ¿no? Posiblemente eso es lo que sí hice, aunque de la cintura para arriba.
¿Se puede tomar como actividad física dirigir enfáticamente un coro?
Alguna vez me peleé con una cardióloga por eso. Decía, no, pero además hay que mover las piernas.
Sí, bueno, pero terminás sudando, de hecho, se imagino.
Muchísimo. Claro. No puedo recomendarle a la gente que dirija coros como actividad física. Es muy exótico.
Claro, vayan a correr, a ver otra cosa.
También dirigí orquesta y demás, ¿no? Pero bueno.
El soporte de los luthieres es esencialmente teatral. Han tenido muchos digamos especiales de televisión, pero yo siento que falta, de repente es mi percepción, ustedes me corregirán, el gran documental, algo así que se ha visto, el metadocumental que recorra 50 años de historia, que tal vez sea una película, tal vez sea una ficción. Sé que en algún momento hubo una posibilidad de hacer una película, pero al final se dieron cuenta que no era su formato. Sí. ¿Qué tipo de investigación les provoca otra plataforma fuera del teatro? ¿Hay alguna?
El ejemplo de la película es bueno. En el 76, 77, trabajamos mucho en ese entonces con Luis Puenzo, que luego ganó un Oscar.
Oscar, claro.
Pero nadie sabía que lo iba a ganar en ese momento, pero teníamos muy, muy buena relación con él. Trabajamos mucho en un guión para una película, y con Fontana Rosa, que era nuestro asesor creativo, digamos. Y finalizando el guión, nos dimos cuenta de que no era para nosotros.
¿En qué momento? ¿En el momento que había que clavar una cámara, una luz?
Claro, en el momento en que... Nosotros trabajamos mucho con ensayo y error. Tenemos esa prerrogativa que tienen los humoristas de escenario.
Claro, 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 claro. Un ser vivo.
Claro, y sabíamos, podíamos ir ajustando el resultado o el producto nuestro para que diera un mejor resultado. Y con el cine estábamos metiéndonos en un terreno...
Es muy riesgoso imprimir eso en celuloide sin saber si funciona. Una cosa es grabar un espectáculo, después de tres horas de tres años de estar rodando, donde ya le buscaste todo, y otra cosa es cero, sin haber probado ningún chiste, tirarlo e imprimir en celuloide y que quede.
Realmente, una de las razones fue esa, por las cuales dejamos ese proyecto de lado, ¿no? Pero después de haber trabajado mucho tiempo, y el proyecto muy divertido. Te cuento que hace poco Jorge lo rescató del baúl de los recuerdos.
No, yo quiero leer ese libro.
No sé si lo podríamos. Yo lo tengo en casa, te cuento.
Ah, bueno.
Ni nos acordábamos. Tenía cosas muy buenas. Pero creo, una de las razones por las que los dejamos fue esa, ¿no? Nuestra duda tremenda, una vez que estaba el producto planteado, de convertirnos en actores de cine, claro. y tirar una cosa al público sin poder haberla probado, corregido, modificado, con esa experiencia maravillosa que es el vivo, ¿no? Con esa posibilidad de ensayo y error, que en general es mucho error, y uno va limpiando ese error.
Justo para ir cerrando, quería hablarle sobre la audiencia. ¿Qué pasa cuando alguien de la audiencia, la cuarta pared, medio que se rompe y te regalan algo que no te lo habían regalado en otras salas? Una reacción, un grito, algo... ¿Ustedes se permiten agarrarlo y crear algo en ese momento o son más ceñidos al guión?
En un 1% o menos de un 1%.
Depende, a veces es difícil si vos estás haciendo un sketch y estás en un diálogo ficticio entre dos viejitas, por ejemplo, como Rosarito y Clarita, y surgiera algo así, porque ellas están en el living de su casa, en la sala de su casa. Diferente es cuando el personaje que hago yo, que tomo el del narrador que hacía Marcos, me estoy dirigiendo al público y alguien dice algo, yo me permito a veces reaccionar y contestarles algo. Y a veces esa reacción sucedió mucho este año, durante el aplauso. Claro. Hubo lugares donde nos han hecho como una especie de... Luego averiguamos, en Sevilla...
El fandanguillo.
Nos hacían un tipo de clap. Que...
Bueno, los andaluces hacen ese aplauso a veces.
Casi
están
cantando flamenco.
Todo un teatro haciendo eso. Y nos damos vuelta y decimos, ¿qué quiere decir? ¿Que les gustó? ¿Que no?
Y te dio, ¿qué sentiste cuando te dieron la carpeta roja y el micro vas a ser el narrador? Eso debe haber sido una cosa, pero es la responsabilidad, ¿no?
Yo le dije a Marcos...
Como que Messi venga y te diga, toma, acá está la 10, póntela con orgullo, ¿no?
Marcos era divino conmigo porque encima... De golpe yo reemplazaba alguno de sus roles como práctica, no porque él estuviera enfermo, gracias a Dios, sino que podía, en la función de hoy, Roberto va a hacer esto, esto y esto, para ir practicando, ¿no? Entonces terminaba y Marcos me decía, te voy a robar dos cositas que te vi, él me va a robar a mí. Bueno, él tenía esas cosas y siempre me tiraba buena onda y yo le dije, ¿sabes a lo que le tengo terror? A la carpeta roja. No como actor. Yo he hecho novelas de 220 capítulos cada novela e hice muchas. O sea, la cantidad de letras a mí no me asusta. Pero el símbolo de la alfombra se ilumina, un micrófono apoyado en un pie de micrófono y entra un tipo de smoking con una carpeta roja, se espera que seas vos.
Claro.
¿Entendés? Y me dijo, mira, para tu tranquilidad y contra mi ego... Me han reemplazado varias oportunidades y se ríen en los mismos lugares. Me queda el consuelo de que soy un buen autor, porque los chistes funcionan.
¿Qué tal espaldarazo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué orgullo, muchísimas gracias, de verdad. Sé que es la despedida, ojalá que no lo sea. Ojalá que de alguna manera se les anime algún impulso creativo y puedan seguir, porque creo que el país, y seguramente no solamente los hispanohablantes, sino que con lo que hacen también se pueden comunicar en Francia o de repente en alguien de Asia, África, que entienda el humor a través de la música, ¿no?
En Francia, yo hablo un poquito de francés, ahora asiático, ninguno de los asiáticos.
Bueno, muchísimas gracias. No, pero
sí las comunidades latinas que viven en ese país.
Claro, claro, ahí hay público, ahí hay público. Los despido con un aplauso digital y del público, por favor.
Gracias, gracias.
Un honor, gracias, nos vemos. A ti. Nos vemos el siguiente, chao. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos 3 categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono, que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios, depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el Premium de La Lengua.
Con esa lengua te la voy a jalar, escúpelo ya.
Esto es La Lengua.